Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso, divertido y universal, o por lo menos eso es lo que pretende, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Titulamos el programa de hoy Ismail Kadaré, El Palacio de los Sueños. Unimos el nombre del escritor albanés, reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras, a su obra quizás más emblemática, ese Palacio de los Sueños. Se lo vamos a preguntar a nuestro experto hoy en el estudio, la persona que lleva traduciendo a Ismail Kadaré directamente del albanés desde hace más de 20 años. Ramón Sánchez Lizarralde, bienvenido al Planeta de los Libros. El Palacio de los Sueños es, como decía, la obra emblemática de Kadaré. Luego hablaremos de la obra más profundamente, pero ¿es, no lo es? ¿Cuál sería para Sánchez Lizarralde la obra más emblemática?
Es que Kadaré tiene distintos registros, entonces esta es la que le ha hecho famoso desde en el ámbito, digamos, de la reflexión literaria sobre los arcanos del poder, por decirlo así, del poder despótico. Y en efecto, en ese campo, esa sería la emblemática.
Muy bien, pues vamos a hablar hoy de todo un premio Príncipe de Asturias de las Letras, que para muchos, entre los que me incluyo, es un autor muy cercano a pesar de la distancia. Y como cada semana, también tendremos a nuestra sección Alejandría Digital con Antonio Quirós de la editorial digital Luarna. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves, muchas gracias.
Un saludo para todos nuestros oyentes y lectores.
Por supuesto, muchas gracias a todos por oírnos.
Junto con el placer que supone hablar de Ismail Kadaré y haber leído previamente, hoy estamos contentos porque tenemos también a un gran traductor en el programa. Les presento brevemente a Sánchez Lizarralde. Él nació en Valladolid en 1951 y su currículum es de los que impresionan. Además de sus primeros trabajos como redactor editorial en Albania y posteriormente como editor en España, su faceta más conocida es quizá la de traductor, sobre todo desde 1990, cuando se dedica esencialmente a esta labor. Eso sí, sin abandonar sus comentarios literarios en suplementos de diarios nacionales, en revistas de varios países y otras muchas colaboraciones en diarios de este país. En su carrera de traductor sería imposible detallar todos sus logros, pero al menos mencionar que fue Premio Nacional de Traducción ya en el año 93 por una obra precisamente de Kadaré, El Concierto. Fue presidente de la sección autónoma de traductores de la Asociación Colegial de Escritores hasta febrero del 2001, asociación a cuya junta directiva continúa perteneciendo. Ha traducido no solo a Kadaré, también otros autores albaneses. No sé qué le parece este resumen tan breve, porque lógicamente habrá sido injusto. ¿Qué más?
Pero decir más ya es muy cansado.
Bueno, iremos diciendo más a lo largo de esta conversación, porque Sánchez Lizarralde también tiene obra propia, por supuesto muchos prólogos, estudios, conferencias, libros sobre la traducción literaria, libros de cuentos albaneses, ensayos. Es una lista amplia y a mí me gustaría destacar al menos las obras que están fechadas este año 2009, Hasta la vista y los brigadistas albaneses en la guerra española. Es una obra en colaboración, creo, y bueno, un poco un reconocimiento a aquellos albaneses que vinieron, ¿no?, a la guerra civil nuestra.
Sí, fueron como una cincuentena. pesar de... Suena raro, ¿no?, por el tamaño del país y la distancia cultural, pero vinieron una cincuentena y yo tuve oportunidad de conocer a algunos en los años 80 cuando vivía allí, y en particular, en este caso, a uno que era, fue escritor toda su vida, fue ya como escritor, Petro Marco, y que escribió una novela que se titulaba, en su versión albanesa, Hasta la vista, de tal manera que cualquier español que pasaba por allí después de los años 60, los albaneses, sin saber español, te decían hasta la vista, teniendo una idea bastante confusa de lo que significaba el saludo. En todo caso, fue una novela leidísima que contaba pues las experiencias de un joven brigadista albanés, que era el mismo, naturalmente, y que tuvo mucho éxito. Y para mí fue un personaje importante, uno de esos personajes que marca, como muchos otros, bueno, brigadistas lo han sido en otros ámbitos, en otros países. Alguien que luchó en España y luego en su país, también como guerrillero, y que luego fue maltratado por el propio régimen que había ayudado a edificar. Y sin embargo, daba una lección de dignidad y de energía, de energía fundada en la humanidad, en una fuerza que tenía impresionante para continuar disfrutando de la vida, que a mí me fue muy, me ayudó mucho. Uh-huh. Y en homenaje a cuando la embajada española, muy reciente embajada en Tirana, organizó este homenaje, pues naturalmente me apunté inmediatamente a participar, y participé con una ponencia mía.
Claro, porque los albaneses son pocos, creo que no llegan a los 4 millones de habitantes, pero sí es verdad que se dejan ver bastante, sí, en general, ¿no?
Sí, son gente... Bueno, se parecen un poco a ciertos españoles. Son una gente con mucha energía, como muy creativa, a título individual, con ciertas dificultades, como teníamos fama los españoles hasta hace 4 días de trabajar, digamos, en equipo, en colaboración. Pero es una gente, bueno, pues, de carácter mediterráneo y de trato completamente afable, no solo afable, incluso más allá que afable.
Nos congratulamos por todo lo que nos va a contar de Albania, todo lo que nos va a contar de Kadare, pero bueno, y de la traducción, por supuesto, de la que luego hablaremos, pero nos alegramos sobre todo porque Sánchez Lizarralde la semana pasada no pudo estar con nosotros, no porque fuera un desplante a la albanesa, que algún oyente nos llegó a decir esto, sino porque estaba realmente delicado de salud, ¿verdad? Ya está recuperado.
Sí, estoy recuperado, son gajes de eso, del oficio de vivir.
Bueno, pues vayamos con el autor del Palacio de los Sueños. Fue la entrega del Premio Príncipe de Asturias de las Letras este año en Oviedo, el 23 de octubre, yo tengo que confesar que sentí una profunda envidia de Sánchez Lizarralde, porque claro, estaba allí, pudo saludar al escritor, y por supuesto pues estaría bastante tiempo con él, ¿verdad?
Sí, pasamos 4 días prácticamente comiendo y cenando juntos, vamos, no, ya, él dormía con su mujer, naturalmente, y yo solo en mi hotel, pero sí, pasamos unos días, somos amigos a estas alturas del asunto, pues somos amigos personales, y cuando hay oportunidad, o bien yo voy a Tirana o él viene por aquí, las veces que comparece aquí en España, pues compartimos bastantes cosas.
Supongo que él lo pasaría bien, disfrutaría un poco de nuestro país, de Asturias. Creo que vive a medio camino entre Francia y Albania. Su residencia creo que está en Francia todavía, ¿no?
No estoy muy seguro ahora de si la residencia es en Albania o en Francia. El caso es que más o menos pasa la mitad del año en un lado y la mitad en el otro, lógicamente de manera fragmentada, en función de que París es una plataforma para sus actividades por toda Europa y a veces en Estados Unidos, más fácil que Tirana, como es lógico, y por otra parte porque en Tirana es una celebridad tan conocida que en París, por ejemplo, escribe en un café habitualmente por las mañanas, tomándose el café de por la mañana. Eso en Tirana es impensable, o sea, no, nadie le no le dejarían tranquilo ni 5 minutos, claro. Uh-huh. Entonces, buscando a veces también el sosiego, ahora tiene una casa en el borde del mar en Albania, en el periodo de verano, de buen tiempo, pues está bastante allí. Bueno, combina ambas cosas y ya está. Ahora mismo es, digamos, ha recuperado todos sus vínculos, los que quiere con su país, desde hace ya algunos años.
Uh-huh. Leí y oí el discurso de Cadaré en esa entrega de Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y la verdad es que es fácil de encontrar en internet, si lo quieren leer nuestros oyentes, y si no lo oyeron ya entonces. Trataba sobre todo de la independencia de la literatura, que para él es obligada, pero para otros muchos, incluso escritores, no consideran, ¿no?, que la literatura tenga que ser independiente.
No, bueno, hay efectivamente posiciones de todo tipo al respecto. Yo creo que la actitud que aparece en el discurso, en este específico discurso de Cadaré, es el fruto también del paso del tiempo y de su relación con la literatura. Seguramente en otros momentos de su vida no tenía una visión tan contundente de ese asunto, ¿no? Pero bueno, su propia obra y su relación con ella y la relación que ha tenido con la sociedad de su país y también de otros países le ha llevado a esas conclusiones, que desde luego no son en absoluto gratuitas, ¿no?, sino también son producto de una reflexión sobre la literatura universal. En todo caso, es muy interesante. Yo me consta que habrá muchas personas que difieran de ese juicio. Pero, ante todo, el valor que en este caso tenía, y lo tenía de manera clara, era decir: a mí se me premia por mi trabajo, por mi obra, no por haber sido más hábil o menos hábil desde el punto de vista político, no por ser más o menos showman, más o menos capaz de exhibirme en las televisiones o en los medios de comunicación, ni siquiera porque escriba artículos estupendos o no estupendos, sino porque mis obras literarias se lo han merecido. Y en ese sentido era una especie de reto a un mundo que normalmente intenta, no solo los regímenes despóticos, sino casi todos los regímenes intentan someter, es decir, utilizar, no solo la literatura, las artes en general, utilizarlas a su servicio.
Claro, porque él hablaba, por ejemplo, de que la literatura en general estaba como en un plano frente a la vida real, donde podemos encontrar, por ejemplo, la sociedad, la política, la economía, los poderes, y que había una tensión en la que normalmente es a la literatura la que se le quería controlar por parte de ese espacio de la realidad, y no al contrario, ¿no?
Claro, ¿no? Él decía sobre todo que a veces el mundo, la sociedad humana es crudelísima con el arte o con la literatura específicamente. Llega a quemar los libros o a matar a los escritores o meterlos en la cárcel o censurarlos. El arte solo en ocasiones y a muy largo plazo es capaz de controlar a la sociedad. Es decir, es cuando, por ejemplo, por eso, y no de manera demagógica ni muchísimo menos por estar en España, cuando él habla de Quijote o de Hamlet, son creaciones del arte, de la literatura, que terminan determinando las conciencias de generaciones posteriores de seres humanos, independientemente del juicio que tengan de ellos. Pero en todo caso, jamás, eso es la reflexión suya, jamás la literatura y el arte buscan hacer daño a la vida.
Bueno, yo le pregunto todo esto a Sánchez Lizarralde porque la verdad es que el discurso de Cadaré me pareció corto. Pensé que hubiera sido pues muy agradable para los que leemos a Cadaré haber tenido más tiempo con él. Por ejemplo, una gran entrevista en televisión, por ejemplo. ¿Esto no se lo plantean los premios Príncipe de Asturias? ¿Funciona más el protocolo? ¿Es más importante al final el protocolo que el acto social que la literatura, ¿no?
Bueno, bueno, no sé si es más importante, depende para quién. Es decir, naturalmente, quien crea unos premios los crea con un objeto, y en este caso es evidente que los premios están creados con el fin, por un lado, de ensalzar la figura del príncipe de Asturias como heredero de la corona española, y por otra parte de reforzar o establecer unos vínculos entre la sociedad asturiana, la sociedad en particular, lógicamente, industrial y financiera asturiana, y la corona. Ese es el objetivo declarado de esa fundación. Otra cosa es, pero esto es una cosa que a los escritores nos pasa siempre, es decir, los premios que nos dan aquellos que los instituyen tienen objetivos propios y nosotros los recibimos, entre otras cosas, cuando nos los quieren dar, entre otras cosas, además de motivos, lógicamente, también de subsistencia en muchas ocasiones, pero sobre todo porque lo que queremos es ser leídos.
Sí, bueno, es al final una relación que viene bien por las dos partes de alguna forma. Bueno, vayamos con esa obra que comentábamos al principio, emblemática o no, o una de las emblemáticas de Cadaré, El Palacio de los Sueños. En el prólogo que escribe Sánchez Lizarralde a la edición que yo tengo de esta obra, comenta, recuerda las palabras de Cadaré respecto al porqué de esta obra, cómo lo inicia. Decía: hacía tiempo que me seducía el proyecto de un infierno. Así que El Palacio de los Sueños es un título muy engañoso, ¿no?
Bastante, bastante.
Uno se piensa que va a ser sueños algo bonito, ¿no?
Bueno, se trata, bueno, claro, es precioso, como muchas de las de las pesadillas, de los sueños de los poderosos. De hecho, se trata del intento de un régimen despótico, en este caso el Imperio Otomano, de recoger los sueños de todos los súbditos con el fin de controlar, lógicamente, esos súbditos, de controlar la sociedad, en todo el imperio. Ese es el eje central del argumento, ¿no? Aunque tiene muchos más, por supuesto, muchos más ingredientes, esos que introduce Cadaré, que se mete dentro del palacio y hace protagonistas a los... nos hace a veces sentir hasta piedad de los propios poderosos. Es decir, los convierte en pequeños seres humanos delante de nosotros.
Son pequeños seres humanos, pero tienen mucho poder frente, si los comparamos con el que tienen los seres humanos de a pie, la desprotección, la falta de libertad interior de muchos seres humanos que en este caso no pueden ni controlar sus propios sueños, ¿no? O se trata un poco de que no los controlen, y esto de alguna forma les quita esa libertad interior, les hace morir un poco, llega a decir Cadaré.
Claro, claro, bueno, esa es la aspiración de todo dictador o todo régimen despótico, de que la sociedad y las personas individuales sean a su imagen y semejanza, o a imagen de lo que él considera que deben ser, y en particular en algunos regímenes específicos, como fue el caso del régimen de Bergoglio, ese hombre nuevo que pretendía crear. Naturalmente, eso era el sueño convertido en pesadilla de un grupo de individuos, ¿no?
Uh-huh. Se ha dicho que El Palacio de los Sueños es una parábola kafkiana. Tiene mucho Cadaré de Kafka, también, bueno, dentro de sus referentes se ha citado a Gogol, a Shakespeare, a Homero, a Esquilo, a nuestro Cervantes incluso. ¿Es todo eso? ¿Cómo podríamos ver los referentes?
Ya he dicho antes que cuando empezábamos y hablábamos de los registros, Cadaré tiene muchos registros, y lo mismo que este ámbito al que ha acudido más veces de la reflexión de las relaciones entre el poder y las personas individuales, el poder omnímodo, la aspiración de control de la gente por parte de esos regímenes, o las relaciones entre la creación, la literatura y el poder, etcétera. Pero hay otros territorios también de su novelística y de su poesía también, como es lógico, que tratan otro tipo de fenómenos y de ambientes. La última novela es una novela de amor, por decirlo así, esta, la última que se ha publicado en España, el accidente.
Sí, el accidente, ¿verdad?
Uh-huh. Pero, la, por ejemplo, hay una, la anterior, justamente, que es una especie de heredera de una, de otra de mis preferidas, de las emblemáticas para mí, que es la Crónica de Piedra, que es la mirada de un niño que pretende ser Cadaré, aunque no es autobiográfica en el sentido estricto, que ve la invasión italiana, la invasión griega de su ciudad, la invasión alemana y la llegada de los guerrilleros, y es una visión completamente divertida, por decirlo así, completamente divertida, de un niño que despierta al mundo y también a la literatura en ese periodo, y se enamora del bombardero italiano que vuela todos los días por allí y va matando luego gente. Sí, siempre Cadaré lo que hace es toda la literatura de Cadaré, hay un intento, a mi juicio, logrado de mostrarnos las caras no habituales de las cosas y de los fenómenos y de las personas, esas partes que quedan escondidas y que a veces quedan escondidas porque no nos conviene verlas, o porque dan miedo o porque son inconvenientes.
Claro, me estaba recordando con Crónica de Piedra, con esa mirada del niño, otro relato suyo que se titula Cuestión de locura y que está también dentro de un libro que se titula igual, con otros tres relatos, pero este Cuestión de locura también creo que es bastante autobiográfico, da claves para entender los temas que le preocupan ya como niño y que luego va a llevar a su pensamiento, a su literatura.
Sí, desde luego que sí, o sea, desde pequeño, desde en Crónica de Piedra, que es en realidad esta Cuestión de locura, es una especie de continuación, es ya otra mirada porque ya es un niño un poco más crecido y la visión, y está escrita muchísimos años después, 25 años después, pero en realidad trata de lo mismo. Efectivamente, trata de cómo se constituye la mirada de ese futuro escritor, ¿no? Y se constituye con los espectros de Hamlet y con las cosas que, siendo niño, le llaman la atención de ciertos pasajes de la Ilíada o de Esquilo, o de cosas de las que leyó o estudió entonces, y cómo se entrelazan con su propia imaginación, con su visión de la ciudad provinciana en la que él nace y crece hasta que va a estudiar a la universidad, claro.
A eso iba yo precisamente, porque creo que Sánchez Lizarralde ha escrito sobre la vocación de universalidad de Cadaré, como el autor albanés es un admirador y renovador de lo clásico, de las tragedias griegas, por ejemplo, y esto me recuerda especialmente a otro libro suyo, El expediente H. La H es nada menos que de Homero, y Cadaré nos lo acerca pues hasta el siglo XX incluso. La verdad es que es un relato o una novela corta preciosa por eso, por ese poder de Cadaré para hacernos revivir pues a alguien que además es muy desconocido, ¿no? Como persona, hasta el punto de que se duda desde si era una persona, hombre o mujer, o si existió. Pero es muy gratificante ver cómo sigue el hilo hasta el siglo XX. Lo sigue de la mano de esas obras clásicas de rapsodas, ¿no? Y de epopeyas que llegan hasta nuestros días.
Uno de los pocos ensayos suyos que están publicados en España, Esquilo del gran perdedor es el título. Su propio título lo da. Cadaré adora Esquilo en el sentido de que plantea, sostiene Cadaré, algunos de los grandes problemas que la humanidad sigue teniendo hoy. Por supuesto en condiciones diferentes, en condiciones sociales y de todo tipo diferentes, pero que a él le parece que, bueno, pues, trabaja con ellos de manera constante, y de hecho recorren casi toda su obra. Luego Cadaré constantemente, además, a pesar, puede sorprender el hecho, pero por ejemplo el título que citabas antes, el expediente H, está basado en un hecho real. Es decir, hubo dos folcloristas,
¿de verdad?,
que fueron a Albania en busca de la tradición de creación de la literatura oral pensando en Homero.
Pues,
no,
la
es,
verdad,
un hecho, es un hecho completamente real. Uh-huh. Estuvieron allí y son unos de los fundadores, además, de del folclorismo del siglo XX moderno, esos son los años 20. Pero claro, lo retuerce al servicio de sus, como siempre, como es lógico, es un creador de ficciones, y lo que hace es decir, bueno, y aquí, ¿cómo serían estos dos personajes mezclados con el ambiente provinciano atrasado de Albania, con el mundo de las montañas albanesas, con las peleas interbalcánicas con serbios y griegos y el otro, y te hace y crea la ficción? Hombre, bueno, esa es su misión, ¿no?
Claro, ahora que lo dices, sí me parece que algo de en el prólogo, pero como recrea la historia de tal forma, con esos espías, por ejemplo, que parecen Anacleto y Filemón a lo albanés, ¿no?
Sí.
Se me había olvidado, pero es verdad, sí que había un hecho
y esto lo ha hecho
real.
Quiero decir, hay una novela que ahora está fuera de circulación prácticamente, que yo tengo muchas ganas de volverla a reeditar y retraducir, porque hay que volverla a hacer, porque está muy antigua, es que es El gran invierno, que él recurrió a los archivos, pero nada, le dejaron además en aquella época los archivos de su partido y del Estado albanés, y narra la ruptura del movimiento comunista, pero con las actas del movimiento comunista, con personajes que son Suslov, Khrushchev, Mikoyan, Andropov, Pasionaria, Torez, Enver Hoxha, y un montón, Mao Zedong, y saca. Uh-huh. O sea, nada de lo que dice que dicen es mentira. Y hemos montado una ficción con ello, claro.
Sí, es una ficción histórica, casi podríamos decir.
Sí, es recurso. O sea, buscar el otro lado.
Uh-huh. El otro lado de la historia. Bueno, otra obra que nos ha gustado mucho también, y seguro que a muchos oyentes, es El cortejo nupcial helado en la nieve. El escenario es la brutal represión del ejército yugoslavo el 1 de abril del año 81 contra las manifestaciones de los albaneses de Kosovo. Por un lado, está la cuestión histórica, y por otro lado, digamos, esos hombres, esas mujeres, hay una doctora además especialmente protagonista, cómo viven y cómo trabajan frente a unos gobiernos tiránicos, podemos decir, ¿no?
Sí, es el momento en que se rompe el pacto, ese pacto constitucional que había llegado hasta, vamos, habían reformado la Constitución, si no me equivoco, en el 76, si no recuerdo mal. Y Serbia empieza a revisar las condiciones y quiere acabar con esa autonomía que los albaneses, lógicamente, han ido aprovechando para recuperar su lengua, para hacer una universidad en albanés, para ejercer como tales. Y aquello fue muy, muy terriblemente sangriento. Además, hasta ese momento, lógicamente, había mucha gente, tanto en el resto de Yugoslavia como allí en Kosovo, que alentaba la esperanza de que fuera posible la convivencia. Uh-huh. Y claro, hacían esfuerzos sometidos a muchas presiones, porque había gente que les decía que eso era imposible, fundándose en el pasado o en los argumentos que fueran. Y por otra parte también recibían las presiones de los que querían acabar con, digamos, lo que querían era la absorción, la liquidación de la lengua y de la condición de albaneses, de los kosovares, ¿no?, de la mayoría de ellos. Y eso, Kadare lo que hace es intentar, elige una serie de personajes, una doctora que tiene que curar, ¿sí?, y se enfrenta por ello a muchas dificultades, a algunos de los heridos en las manifestaciones, su marido, que es un intelectual albanés y profesor de universidad, y luego a dos alumnos, una serbia y el otro albanés, que se enamoran y que en medio de todo eso quieren construir una vida juntos, ¿no? Y naturalmente Kadare, claro, como siempre, es decir, shakespeariano en esto como en todo, pues teniendo en cuenta además lo que realmente ocurrió, pues enseña que acaba en tragedia, claro.
Y acaba en tragedia, y la historia sigue, la lucha de Kosovo sigue dentro de la Federación Yugoslava, luego fuera sigue trayendo sangre, Y bueno, cómo no mencionar otra obra emblemática de Cadaré, Tres cantos fúnebres por Kosovo. La verdad es que es un tema incluso de mucha actualidad, aunque ahora está todo bastante tranquilo, ¿no? Podemos decir, pero no se sabe si la historia se va a volver a repetir, porque hay ya muchos años de guerra.
Sí, y hasta más que de guerra, de un odio profundo y de llegar a extremos terribles en la confrontación, en el enfrentamiento, ¿no? Pero esta obra particular, Tres cantos fúnebres por Kosovo, yo la recomendaría para quien quiera hacer la reflexión y tenga alguna duda sobre la actitud de Cadaré al respecto. Son tres cantos que empiezan en la Edad Media, es decir, en el periodo en que llegan los otomanos a la península balcánica, y termina ahora. Y es toda una reflexión, no solo sobre los albaneses, sino muchísimo menos, sino sobre los balcánicos en particular, y cómo se llegan a crear esos enfrentamientos, esos odios cainitas terribles, y no hay ni un ápice en esa de nada que induzca a pensar que Cadaré opta por unos o por otros. Y es muy llamativo ese texto, es muy llamativo, es un texto de urgencia, de hecho, porque fue escrito en poquísimo tiempo bajo la presión de los acontecimientos en aquel momento. Y yo lo recomendaría, por otra parte, porque en particular el tercer canto es bellísimo, terrible, pero bellísimo.
Uh-huh. La independencia de Cadaré es destacable en todas estas obras, pero también además parece que queda siempre algo de esperanza, incluso aunque opte por la tragedia de Shakespeare, al estilo de Shakespeare, digamos que hay un hilo de esperanza, ¿no? De que los pueblos o las personas se puedan entender. ¿O es la apreciación de una lectora como yo?
No, yo creo que, seguramente sí, yo creo que incluso estaba en el discurso, ¿no? En este que pronuncia ahora o en otros textos. Sí, porque es la visión de, creo yo, de suya como creador, es decir, él, si crea, está creando futuro. Yo creo que todo el que crea, aunque no se lo crea, y perdón por la frase, está creando futuro, está creando vida.
Sí, bueno, hemos dicho varias veces que es una obra contra los totalitarismos. Él vivió años bajo el régimen comunista de Hoxha en Albania, y bueno, también ha criticado la entrada del capitalismo en Europa del Este, un capitalismo pues quizás más amoral que en otros lugares, pero estoy pensando sobre todo en su novela Frías Flores de Marzo, donde se habla un poco de la tensión de esa antigua Europa del Este, de la nueva, bajo el capitalismo desenfrenado. Ayer no sé si Cadaré festejaría esos 20 años de la caída del muro de Berlín.
Seguro que sí, seguro que sí. Sí, sí, los 20 años de la caída, con toda seguridad que sí. Otra cosa es que, o sea, él tenía la idea clarísima de que esos regímenes merecían desaparecer. Yo coincido con él, además, de manera categórica, y soy una persona de izquierdas, no tiene nada que ver con eso. Esos regímenes merecían desaparecer, otra cosa es lo que hagamos después, que las sociedades construyan, ¿no? Y efectivamente él, como escritor, digamos que no se rinde a la publicidad o a la propaganda, pues sus reflexiones le llevan por indagar en lo que observa y lo que ve, y efectivamente en Frías Flores de Marzo es la primera novela, si no me equivoco, que escribe después de todo el hundimiento del Este. Uh-huh. y empieza a hacer esa reflexión, el vaciamiento, pero no tanto entrando en consideraciones sobre el poder por arriba o tal, sino en el vaciamiento de moralidad de las personas, la transformación de casi loca, insensata de las formas de vivir, porque sí, por imitación, por deseo de promoción, por salir, por aparecer, que bueno, yo lo he vivido, lo he visto en Albania y también en otros países que conozco, en particular de los Balcanes, pero no solo, también de otros países del Este que he conocido, y que, claro, fue una especie de, en unos países más que en otros, por supuesto, una especie de epidemia, epidemia terrible, que permitió luego a gente, como siempre, pues aprovecharse de ello y consolidar más o menos imperios más o menos pequeños o más o menos grandes, según también el tamaño del negocio, que luego están condicionando la política de esos países, ¿no?
Claro. Comentaba o mencionaba antes la última obra editada en España de Cadaré. Se titula El accidente. Yo estoy leyéndola y no sé si es algo personal después de leer tantas obras que me han gustado mucho de él, pero El accidente quizás no me ha emocionado tanto, ¿no? No sé si es que tengo que llegar a hacia el final de la obra para encontrar un poco más el interés.
Bueno, cada lector es un lector. Él mismo dijo hace poco, le preguntaron en una de las entrevistas estas con motivo de cuando vino a Oviedo a recoger el premio, que dijo que era, lo dijo así directamente en la entrevista, que era una novela. Dice, no es mi mejor novela para comenzar. Y lo dijo así. Dice, es una novela rara. Es una novela rara y en la que él se arriesga, la verdad, se arriesga muchísimo. Es porque él es un hombre balcánico con todo lo que eso trae consigo y mucho más en los pliegues de la conciencia, en lo que se refiere a las relaciones con las mujeres, con la sexualidad, con el poder en la familia, con todas estas cosas, y lo que hace es se desnuda bastante en esa, digamos, desnuda sus mecanismos. Uh-huh. Y claro, a nosotros nos choca.
Sí. Bueno, aparte de ese libro, Alianza Editorial, que está editando, por cierto, toda una biblioteca de este autor, tiene también gran parte de su obra en bolsillo ya. Supongo que eso estará dando mucho más a conocer a Cadaré aquí en España.
Bueno, verás, el asunto es que hay toda una serie de novelas que se publicaron, que yo traduje, y se publicaron en editoriales que ahora están cerradas y que salieron de la circulación, y con Alianza, digamos, vamos, se estableció esta biblioteca de autor en primer lugar para empezar a recuperar algunas de aquellas novelas, que algunas de ellas eran de las más emblemáticas de Cadaré, y a la vez luego una biblioteca en la que se van incorporando cuando ya salen, digamos, del mercado los libros de Alianza Literaria, pues que vayan allí también.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de Cadaré, de la traducción, pero hasta aquí esta primera conversación. Yo quería sobre todo comentar también que él ha sido, este autor albanés, ha sido nominado muchas veces al Premio Nobel de Literatura. Ojalá se lo den, y entonces quiero comprometer yo a Sánchez Lizarralde para que vuelva aquí a este Planeta de los Libros para hacer el Cadaré segunda parte.
Bueno, si me oyera él, me insultaría con un compromiso semejante, claro, porque ya está un poco harto de esas posibilidades, de esas hipotéticas posibilidades. Bueno, si le dan, si es noticia por alguna razón y vosotros queréis que yo venga, pues ya vendré.
Esta es la sesión para todos los que nos escuchan en directo, para los que nos quieren llamar al 91-389-2427. Saben que si quieren pueden participar en antena o pueden comentarnos algo fuera de antena, y que además les invitamos una semana más al teatro. En esta ocasión para ver Dani y el profundo mar azul. Es una obra en el Teatro La Grada de Madrid. El texto es de John Patrick Stanley y comienza en un bar del Bronx. Dos personas que se consideran rechazadas socialmente entablan una conversación vacilante mientras beben cerveza. Danny es un camarero y Roberta se siente perseguida por un desagradable recuerdo relacionado con su padre. Las posibilidades de una relación sincera y auténtica empiezan a emerger. La esperanza de un futuro sin soledad, sin amargura y, ¿por qué no?, quizá juntos. Una obra de la compañía La Mar Teatro. Las entradas son para este jueves o para el viernes a las 9 de la noche en el Teatro La Grada, en la calle Ercilla de Madrid. 91389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Por cierto, nos dieron una alegría esta semana. Otro premio, el Nacional de Fotografía, a Gervasio Sánchez, al que tuvimos aquí en abril, al que llamamos casi nuestro Cervantes este año, especialmente por sus libros sobre vidas minadas, vidas afectadas por las minas antipersonas en muchos lugares del mundo. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hablando con Ramón Sánchez Lizarralde en este especial dedicado a Ismael Kadaré. Y bueno, pues como su traductor, yo quería preguntarle a Sánchez Lizarralde por eso de traductor traidor, porque yo creo que a veces los lectores somos más traidores, interpretamos mucho más, e incluso algunos lectores, sobre todo si tienen intereses, pues interpretan a su gusto, ¿no?, las palabras del escritor. Esto de los traductores traidores es ya... Es matar al mensajero. Uy, cómo me recuerda eso, ¿no?, a los periodistas.
Por otra parte, yo creo que es producto de un temor ancestral, porque la traducción existe desde que existen los seres humanos en el sentido moderno de la palabra, porque mentira que habláramos todos la misma lengua y luego nos castigaron por hablar para otras distintas. Y entonces, cuando empezaran a comunicarse unos con otros, pues seguro que hubo traductores y esas cosas. Pero claro, el problema es que la figura del traductor, hubo un tiempo que los mataban, a los que asistían a determinado tipo de reuniones, los mataban después. De hecho, eso ha pasado con algunos traductores de las reuniones de Moscú de los años 60. La gente poderosa que los necesita los teme y no se fía de ellos. Y en cierto sentido, también el lector desconfía de nosotros. Tiene motivos.
Sí, claro.
Porque él se enfrenta a una cosa desconocida que yo le hago conocer en su lengua, en mi lengua, pero lógicamente la he hecho yo. Uh-huh. Y bueno, pues sí, yo comprendo que tenga cierta desconfianza, ¿no? Pero lo de traidor me parece simplemente una frase, es una ocurrencia.
Sí, de todas formas hablaba de Rusia, donde los mataban a los traductores. Aquí en España eso no ocurre, o no ha ocurrido, que yo sepa. Aquí le está también, aquí a los traductores.
Bueno, quiero decir, desde luego no nos flagelan, no nos encarcelan ya, y esas cosas, pero...
Pero hay otras formas de dolor.
Sí, efectivamente, todavía nuestra profesión, en particular la de traductor literario, está muy muy mal considerada, sobre todo porque muchos editores todavía siguen considerando una actividad marginal de la edición de literatura, y en realidad se echan piedras a su propio tejado, porque bueno, claro, si el editor invierte en buena literatura, pues lo lógico es que reflexione también y se tome tan en serio la selección de esos títulos como la de los traductores que vayan a ponerlos en su idioma. Hay editores que lo hacen, ¿no? Pero en conjunto da un panorama en España de bastante peor trato que en lo que ahora se dice que son los países de nuestro entorno, con respecto a la traducción, en un país donde se traduce bastante literatura, mucha literatura, y con además con un mercado editorial inmenso, ¿no? Porque la lengua española trasciende las fronteras de nuestro país, ¿no?
Claro, por ejemplo, en su caso, que es traductor exclusivo de Cadaré al español, yo tengo entendido que esto a algunos editores no les gusta mucho, porque claro, es que digamos que tienen que tratar con alguien que tiene esa capacidad de exclusión, de exclusividad, de la obra de Cadaré.
Sí,
eso no les gusta.
En general, naturalmente, en general, mis colegas, la mayoría de mis colegas, son prescindibles, es lo que define la actividad del traductor literario en el mundo editorial de hoy. Es prescindible. Es decir, si no quiero este, puede decir el editor, me busco otro para hacer el mismo trabajo, el mismo libro. De hecho, hay incluso malos editores que la misma novela la encargan a traducir a varios traductores distintos y luego la agitan en la coctelera. Claro, entonces cuando se encuentran con personas, casos como el mío, o con personas con casos como el mío, en el que no pueden hacer esas cosas, pues algunos editores se sienten incómodos, sí. Porque, lógicamente, tienen que negociar conmigo y con nadie más.
Y bueno, ya ha traducido, creo que todo Cadaré, 20 y tantas obras, pero sigue traduciendo. No sé si nos puede anticipar alguna obra que vaya a salir próximamente. Creo que están previstas obras, ya quizás más para el 2010, ¿no? Las próximas.
Sí, sí, claro. Sí, hay primero una, que es El asedio, que es una obra que he escrito ya hace bastantes años, pero que tuvo un impacto enorme en el mundo anglosajón en 2007 y 2008, y que Cadaré había revisado mucho de la versión primera. Es una novela histórica, es un asedio medieval de los otomanos a una fortaleza medieval albanesa. Es una novela espléndida, y esa es la que tenemos en primer lugar, con la que estoy trabajando ahora. Y sé que ya está, yo ya la he leído, está publicada ya otra novela, que es La cena equivocada, que también discurre en la ciudad natal de Cadaré, justo además en el periodo de la guerra. Es un acerca de un episodio muy singular de la invasión de los nazis de la ciudad. Pero como siempre, Cadaré le da la vuelta. No es de guerra, para que nos entendamos, solo es de guerra el telón de fondo. Uh-huh. El ambiente.
Claro. Y bueno, y a lo largo de todos estos años traduciendo a Cadaré, ya es amigo, es su traductor exclusivo, pues nos podría regalar alguna anécdota interesante para sus lectores, no sé, algo que le haya ocurrido a Cadaré, si...
Yo he ido contando algunas cosas de estas, de hecho, incluso por escrito en ocasiones, ¿no? Como es lógico, porque bueno, o sea, mi inclinación también es hacerlo. Y la... Quizá algunos oyentes no hayan leído esas cosas, o la mayoría de ellos. Yo conocí a Cadaré justo cuando yo estaba trabajando como militante comunista en su país, y él acababa justo de publicar El Palacio de los Sueños y se lo habían retirado de la circulación. Y nos conocimos justamente en la Liga de Escritores, el organismo oficial de los escritores de allí. Yo había empezado a escribir algunos articulitos en una de las revistas literarios de la época, y tenía algunos amigos escritores con los que charlaba de vez en cuando. Y esa una mañana que estábamos allí, yo ya sabía que él tenía problemas, no sabía exactamente cuáles, pero bueno, sabía que los tenía, y apareció, y entonces, bueno, pues esa fue la primera toma de contacto, en la que naturalmente él fue prudentemente desconfiado con respecto a mi presencia y a las cosas que pudiera decir. Pero luego, cuando me marché de Albania, ya le vi un par de veces más, un trato completamente, sí, él siempre fue completamente correcto, a pesar de cualquier otras de suposiciones o no. Y luego, cuando me vine, ya concebí la idea del propósito de traducir sus novelas. Él le hice entrevistas a distancia, que se publicaron en Quimera y en algunas otras revistas literarias y tal, y establecí una relación de carácter literario, no como entonces. Y con el paso del tiempo, sobre todo después de que saliera, él entonces tenía que ser muy prudente, porque cualquier declaración que hiciera, que se pasara, incluso a petición de los propios periodistas, que querían hurgar, pero claro, él se jugaba, él quería seguir viviendo en su país, quería seguir escribiendo allí. Y naturalmente cambió la situación cuando salió en el 90, ¿no? Cuando se exilió en el 90 con el propósito, no de, en realidad, no de escapar, sino sobre todo de contribuir a que la transición se acelerara, ¿no? En que eso fue lo que intentaba hacer y en alguna medida lo consiguió, claro.
Uh-huh. De alguna forma, Kadare tiene el reconocimiento también en su país, en Albania, igual que Sánchez Lizarralde, porque tengo por aquí un dato que se le ha otorgado, por ejemplo, la pluma de plata, que no sé muy bien qué es, pero...
Como el premio nacional aquí.
Es como el premio nacional para la difusión de la cultura albanesa, supongo, ¿no?
Sí, es un premio que se da todos los años, como aquí el nacional, y en ese caso existe una pluma de oro y una pluma de plata. La de plata me la dieron a mí por haber difundido la literatura albanesa en España y en el mundo, así.
Alejandría Digital, la biblioteca a un solo golpe de clic, todo lo que ocurre en torno al libro electrónico de la mano del consejero delegado de Luarna Ediciones. Antonio Quirós, bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros. No sé qué le ha parecido nuestra conversación, la verdad.
Estoy encantado. No es que yo sea un gran conocedor de Kadare, pero en lo que lo conozco suficientemente, pues estoy encantado de poder estar aquí contrastando todas estas cuestiones, ¿no?
Claro, incluso además a lo mejor pueden llegar a algún acuerdo de edición digital. Bueno, yo sé que está todavía la cosa un poquito, comentábamos antes de entrar en el programa, no está muy hecha, ¿no? Esto de las traducciones y la edición digital, ¿qué pasa? ¿Que lo tienen que cocinar primero en los grandes palacios y demás?
Lo sabe mucho mejor que yo, pero en un caso como los autores que yo traduzco, pues lo primero son los derechos de originales de obra, ¿no? Y hoy por hoy eso está todavía por ver.
Sí, realmente nosotros como editorial exclusivamente digital, el problema que nos venimos encontrando es que, bueno, pues a pesar de que el derecho digital lo tiene el autor de manera independiente para negociar con él con quien quiera, pues el anclaje que tiene con su editorial tradicional en papel es lo suficientemente fuerte como para que difícilmente su agente le recomiende que negocie con una editorial digital. Ese es nuestro gran problema y nuestro gran reto, convencerlos en algún momento de que eso es posible y que no es nada extraño y anómalo.
Bueno, si no pueden con el autor, mejor con el traductor exclusivo.
No, bueno, yo con la traducción, con respecto a la traducción, estoy dispuesto a negociar cuando sea.
Muy bien. Bueno, yo quería hoy que Antonio Quirós nos hablara un poquito de formatos. Yo le había dicho lenguajes y me había dicho, no hay lenguajes en el libro electrónico. Aquí tenemos que hablar de formatos, de los contenidos digitales. ¿Y cuáles son esos formatos? Porque yo leo, pero la verdad no distingo todavía los formatos. Sí, se distinguen fácilmente como archivo, ¿no?
Sí, claro, supongo. Efectivamente, es un formato de archivo, realmente, pues lo mismo que distinguimos esos formatos en el ordenador, pues los distinguimos a nivel del soporte que usemos para la lectura electrónica, ¿no? Del reader, ¿no? El formato quizá más difundido hasta ahora, pues es el PDF, igual que en el ordenador, el formato de Adobe, ¿no? Que es una especie de extensión de los formatos tradicionales de maquetación de página para papel, lo mismo que maquetamos para papel, pues maquetamos en digital, en PDF. Pasa que este formato pues presenta algunas dificultades importantes de cara a presentarlo en dispositivos de distintos tamaños, ¿no? La lectura digital, pues hay gente un poco alocada desde mi punto de vista, pero respetable, que lee en un iPhone, ¿no? Entonces, pues oye, si le da la vista, perfecto, pero es un dispositivo muy pequeñito.
Si le da la vista y si se la quiere quedar ahí, también, claro.
Y luego tenemos los readers de distintos tamaños, de 5 pulgadas, de 6 pulgadas, de 9,7 pulgadas, y tenemos la pantalla del ordenador. Eso es un espectro muy amplio de tamaños y por tanto se rompe la unicidad de la página. Cuando yo tengo un libro impreso, pues la página es siempre igual, no crece ni decrece ni se ensancha ni es la misma, ¿no? Y en cambio para la edición digital tenemos que facilitar de alguna manera que el contenido se adecue al dispositivo con el que lo leemos. Entonces hay un formato que es el que facilita esto y que de alguna manera será el futuro de la edición digital, que es el formato EPUB, ¿no? Es un consenso de la industria respecto a que, bueno, pues con este formato vamos a poder hacer ese tipo tipo de compresiones, extensiones, etcétera, para que un mismo archivo podamos verlo en distintos dispositivos. Problema, pues que claro, esto para un libro quizá de maquetación simple, un libro de literatura que tenga títulos, subtítulos, párrafos, pues bueno, es relativamente simple. Cuando tenemos un libro técnico, científico, resulta ya bastante más complejo. Tablas, imágenes, el asunto es un poquito más complejo. Nosotros como editorial de momento optamos por el PDF porque nos parece que es una transición más ordenada y más razonable para el lector, pero iremos a IPAF en breve en cuanto tengamos soluciones para los problemas técnicos que
se cuando esté ya maduro también el IPAF. Bueno, yo quería que hoy nos hablara también de la tipología de los aparatos lectores de digitales de libros, sabe que estoy pensando que realmente como le hemos invitado a la tertulia que tenemos en la Biblioteca José Hierro de Madrid el próximo domingo, pues que nos dé allí un poco la exclusiva de toda esta tipología de lectores electrónicos y luego ya lo comentamos la próxima semana aquí, un poco cómo ha ido esa exposición de tipos de libros, de soportes de libros electrónicos. Y es que quería yo preguntarle por un libro que tiene, bueno, aparte de este premio de ensayo España en sus exilios, que ya lo tienen en la página web, creo que han publicado también otro que tiene algo que ver un poco pues bueno, pues con esta historia nuestra reciente, Madrid 1936, si no me equivoco.
Julio de 1936. Es una obra pues de Cariz, o sea, es una novela, pero tiene un contenido testimonial importante, ¿no? La escribe Julián Enríquez Caudín, que, bueno, era uno de los militares de la República, fue jefe de Estado Mayor de la 35 División Republicana, y que la obra más conocida de él es una obra sobre la Batalla del Ebro, pero recientemente, pues, su hija y heredera legal de sus derechos, ¿no?, que vive en México, Laura, pues encontró, no tan recientemente, hace años que las encontró, unos manuscritos con un par de novelas de él. Una de ellas es esta, que habla pues de los primeros días de la Guerra Civil en Madrid, que, hombre, quizá a lo mejor como no tiene una calidad literaria enorme, pero el valor testimonial es muy importante acerca de cómo una persona como Enríquez Caubín, un letrado de clase media en aquel momento, que pertenecía pues a lo que en aquel momento era el canal de Isabel II, no se llamaba así entonces, pero bueno, pues vivía esos primeros días de guerra, ¿no? Un testimonio muy muy interesante.
Bueno, pues la leeremos y esperamos volver a hablar de ella, porque ya nos tenemos que ir, porque Andrés Gutiérrez ya nos ha puesto la sintonía de despedida, y como siempre pues les agradecemos a nuestros invitados en el estudio y a todos los que nos han oído el estar con nosotros, y les anunciamos también el tema de la próxima semana. Será el Premio Nacional de Ensayo Reyes Mate con su obra La Herencia del Olvido, una serie de pensamientos sobre la universalidad de la razón desde lo que Reyes Mate denomina el margen. Descubriremos cuál es el margen para él, porque dice en su prólogo que el margen sabe lo que el centro olvida. Hasta el próximo martes, como siempre, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Que sean muy felices.